cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo arrancan la semana? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Pero cómo les va?
¿Cómo andan bien?
Muy bien. Buen día para todos.
Me alegro. Me acordé de ustedes porque vi un pequeño film.
Ay,
y me acordé de Majo por esa cosa que tiene que ver todo el tiempo con contenidos. Y yo no veo mucho, lamentablemente, por temas familiares, ¿verdad?
Y yo los tengo que ver a pesar de los temas familiares.
Claro. Y bueno, no sé, en mi caso, como me pasa con la lectura, lo miro hasta el final. Y este... Me gustó y no me gustó, me generó sensaciones encontradas.
¿Estamos hablando de un film de ficción? No,
no,
no, no, jamás. No, claro. El día que vea una ficción, yo voy a explotar de la emoción.
Yo diría lo opuesto de aquella actriz, que es muerte de la ficción.
¡No! Por favor.
Realismo del 100%.
¿Cómo perdiste todo? ¿Perdiste la vida? O sea, ¿te das cuenta que en esa muerte interna que tenés se te murió? La vida es por ficción, porque vos mirabas ficción. Porque yo tiro una...
No, está bien, ficción sí, más no ciencia ficción.
Ah, no, ciencia ficción no, ficción.
Ciencia ficción juega. No. ¿Quién no va a jugar?
Bueno, y me encuentro de repente, mirando en el celular, buscando como un sabueso en ratos libres, me encuentro con un documental que digo, ¡apa! Por el nombre está muy bien. Me gustó. Y lo fui a ver. Dije, una horita, perfecto.
Plataforma.
Yo el celular en ese Senado, Nuevo Siglo.
Bien.
Y es de H. Yo voy a
siempre,
HBO.
Vos siempre HBO. Fuerte sos un soldado.
Salvo
de
que algo me subyugue.
Yo vi en uno en HBO que me parece que te puede gustar,
no,
que otro día comentaremos.
Tiene unos documentales también, ahora que lo tengo.
Y este decía Max Original, nombre en español. Dije, ah, mirá, salgamos del Imperio. Vamos a ver algo latinoamericano, ¿no? Y claro, venía muy arriba. Y me gustó, pero me pareció raro o desaprovechado en algunas cosas. Esto se llama, a ver si alguno de la audiencia lo vio, 091-995-995 ese WhatsApp. Se titula Perdidos en el Amazonas.
Ah, la.
Y ahí dije, ah, ¿de qué va?
Suena a reality del nuevo Discovery Channel, todo eso.
Bueno, podía ser peor. Después me enteré que Netflix también tiene una película del mismo caso, porque claro, es para Colombia es una especie de Viven. Claro. Que es el chante en avioneta y los cuatro niños que sobreviven en la selva.
Claro. No, es que esa historia es espectacular.
Es una locura.
Es impresionante.
Yo la vi y dije, pa, qué golazo. Esto de HBO, Colombia, selva, no puede fallar.
Niños.
Niños, todo.
Hubo algo ahí que no te...
Dije, qué raro, en una hora resuelvan un drama humano de estas características.
Ay, ¿no? Ay, pa.
Lo poseyó Jackie Rodríguez,
sí. Se trapa. Y arranca y...
Un drama humano de esta cara.
Muy bien realizado, muestran un poco la cómo fue el viaje. Claro, yo no tenía nada más puta. Y esa cosa que uno dice, pa, ¿cómo uno sabe un europeo la historia de los Andes? Y claro, si no naciste un poco en el contexto, la vez pasada. Era una avioneta de un pueblito, 7 personas. Piloto, pongamos que madre, tío y 4 niños. De 13, 9, 4 y 11 meses.
Sí, no, el bebé me genera como...
Se escucha el audio, Mayday, Mayday, se rompió el motor, no llegó. Ya arrancó mal, pensé que ya la hélice... avioneta Chumi, ¿no? De esas peleadoras. Ya la avioneta choca con el piso de arranque y arranca igual el piloto y dice, no llego, voy a acuizar. No llega el charco tampoco y se da de bomba y... Huascazo. Palma el piloto y todos los adultos quedan vivos, los niños.
No, eso es increíble.
Eso es increíble.
Y todo en realidad se dan cuenta al día siguiente cuando se meten en la selva. Que cada uno, selva colombiana, no es, selva y Colombia no van de la mano. ¿Viste? Que siempre la Amazonas cubre mucho, pero siempre es.
Uno lo asocia con Brasil.
Brasil y un poco Perú, pero en mi caso Colombia no tanto.
No, el Amazonas sí, pero la selva colombiana sí, con el tema de la guerrilla
FARC,
de FARC, ahí,
claro.
Mucho tiempo.
Sí,
bueno, ahí la FARC comandaba en toda esa zona. Y claro, empieza a aparecer imágenes posta. Ya dije, opa, esto se pone precioso. Porque empiezan a encontramos el avión. El avión estaba como colgado, como si hubiera dado de punta. Ponele, encuentran los cadáveres, pero no aparecen los niños. Ya empieza el pire a nivel nacional. que va acrecentando y empiezan a aparecer testimonios del comandante en jefe del ejército, de familiares de las víctimas y los niños. Y de repente planos cada tanto muy largos de como que vos fueras en una canoa peinando un río del Amazonas. O otro plano, pero te hablo de planos de 4 minutos donde no pasa nada más que vos inmerso en... Claramente es una búsqueda para que vos sientas lo que...
Está, pero 4 minutos de plano... En
larguísimo. Yo decía, bueno...
Punto de vista. ¿Qué?
Porque aparezca una yarará, algo, porque se está cayendo huevo.
Que venga una olita, aunque sea.
Claro, que salga un oso. O sea,
un guerrillero, un arco, algo.
Dame algo. Nada, era solo...
Claro, pero es para que por unos minutos realmente te pongas en la piel, claro, de que iba caminando ahí.
De repente aparece un periodista, no sé si del Mundo, qué diario grosso, así que dice, está, yo fui con una cámara, no sé cuánto. Y cuando salgo empiezo a ver, digo, esto lo tengo de fotografía. Porque no puede... Es imposible encontrar. Imagínense como si fuera en un monte interminable hasta el fin de la vista del horizonte. Y decís, ¿cómo encontrás a 4 guachos allá adentro? Es imposible.
Que además por eso es que dicen que siempre en Colombia, o sea, todo lo que pase, todo lo que se trafique, aparecía mucho en la novela de Fernanda Trías, todo lo que pase en esa montaña es inencontrable.
Impenetrable.
O sea, por eso hay tanta cosa ilegal y todo lo que pase adentro de la selva no lo podés rastrear.
Claro.
Sin señal, sin nada. Claro. O sea, todo
para... Y empiezan a también hay testimonio de algunos rescatistas y aparece mucho, porque en un momento empiezan a aparecerse 2 factores, que en Uruguay nunca existirían, sobre todo uno de ellos, que es el religioso. El llamado a Dios. Y el segundo, que no sé si aparecería mucho, porque acá, salvo con una quita apache o alguno de estos, tampoco, que es el esotérico.
Los videntes.
Por ejemplo, hay un momento precioso, y no es que queme, voy a quemar un poco, pero bueno, qué importa.
Estás contando la historia, ma.
Claro, los rescatistas van gritando, ¡Elian! ¡Elian! Y empiezan a meterse indígenas de la zona a modo de causa país. Está Petro metido, todos metidos hasta la marisca. Amor, era como hasta un gesto de reconciliación nacional. Ejército con FARC, con indígenas, todos de la mano. Nunca lo habían hecho para encontrar estos 4 guachos. Cada tanto, 40 días estuvieron.
No.
Es una locura.
Es una
4 demencia, niños, ¿no?, con un bebé a cargo. O sea.
La primera prueba que encuentran cerca del bebé es un chupete. A los 20 días, un pañal perfectamente dejado a kilómetro de distancia. Y claro, después se empieza a decir, ¿cómo cambió con aquello de lo que vivieron los de los Andes? Por más que el panorama era inhóspito, aunque no tanto. Acá, por ejemplo, el ejército tiraba PAX, como si fuera la ONU en Gaza.
Ayuda humanitaria.
PAX.
Por las dudas.
Iban aviones y helicópteros con autoparlantes con la voz de la abuela hablándole al nieto mayor.
Ay, por favor, se me eriza la piel.
Y cuando gritan, de repente un indígena ahí, un indígena que el que declara está más occidental que yo, ¿no? Pero ese era como el capanga de los indígenas. Dice, no, en un momento, cuando nosotros veíamos a la mitad, le dijimos, no, dejen de gritar. Y dice, ¿eh? Yo lo primero que haría era gritarse todo el tiempo, ¿no? O con el megáfono, sí. Luego, los Ash. Dice, no, porque la selva, con un hombre indígena, los tiene cobijados. Si ustedes gritan, los va a proteger, los va a guardar más. Dejen de gritar. Y cuando ella sienta que está la cosa tranquila, los va a soltar. Decís, pa, qué fuerte. Y de repente decís, bueno, se viene el rescate. Y uno imaginaba, a modo helicóptero, parrado diciéndose ahí. Y queda como, claro, se ve que fue de noche, no muestran a los niños. Y no se termina viendo un carajo cómo es el rescate tampoco.
Claro, es como que te cortaron el final de la película.
Claro,
bueno, pero son niños lo que pasa, claro, no era exacto. Tan fácil filmar.
Pasa
eso.
A ver un par de fotos del avión cuando están volviendo a Bogotá para que los internen en una web, pero tampoco quedás bien cómo fue.
¿Cómo los encuentran? Que no me acuerdo. No lo explica tampoco.
No lo explica tampoco. Es como que están recorriendo.
Claro, pero una cosa que no muestren las imágenes.
Cuando te hablan un par de soldados.
Lo tienen que reconstruir.
La panga, claro, que te dice,
contándolo.
Bueno, hicimos un radio algo. De donde encontramos el pañal 10 kilómetros a la redonda. Iba 300 personas recorriendo. Iban marcando kilómetro cuadrado, peinado por kilómetro a kilómetro. Pero no dicen, lo encontramos acá, cómo lo encontramos.
¿En qué condiciones? Se habló,
ni en qué condiciones. Después te aparece una placa que te dice las edades.
Claro, dejó gusto a poco al final.
¿Estás segura que no había un segundo capítulo? Porque incluso me parece corto.
Era solo eso. Se llama Perdidos en el Amazonas, el rescate que conmocionó el mundo. Es el año pasado, para mayores de 13 años.
Debe ser un programa de televisión.
Pero es original de HBO, aparte.
Claro,
¿no?
Sí, pero está.
Después, por lo que vi también en Buscando, hay otro documental de Netflix que se llama Los Niños Perdidos. Que tal vez sea más largo o...
Claro, porque debe haber... O sea, ahí lo que tenés que tomar testimonio en cualquier película sería de los niños. ¿Qué hicieron en ese tiempo? Bueno, cuenten. Claro. Lo que pasa es que no podés tomarle testimonios y exponer a esos niños a que cuenten en frente a la cámara.
En la de Netflix muestran cómo aparecen. Hay otra, ese estilo de Perdido en la Montaña basado en hechos reales de un niño muy buena.
Bueno, lamentablemente la de los mineros del fin de semana seguramente en algún momento va a tener su documental, ¿no?
No me enteré.
En Chile una mina,
se derrumbó
la mina
un pedazo
de cobre más grande del mundo, se derrumbó un pedazo por un sismo y murieron 6, creo que eran en total.
Sí, el último quedaba para encontrarlo, lo encontró muerto.
Lo que están viendo ahora es si el sismo fue natural o provocado por una detonación de la propia mina.
Claro.
Pero yo dudo que haya una película, Gonza, porque las películas las hacen de, por ejemplo, la que los rescataron. Te viven, de las que sobrevivieron.
Si mueren, no hacen un documental.
Y no. Bueno, depende, depende. Pero no, pero yo dudo. O sea, van más a las historias épicas, como en este caso que aparecieron los niños o los mineros, los 33 mineros.
La vi, es medio pelo. Y el final con el padre que resulta que era tremendo HDP cuando se supone que lo buscaba desesperadamente y pum, termina así. La parte de la expedición
está
buena.
¿El padre no estaba en el avión?
No.
Ah, yo te entendí que era padre, madre.
La más grande es niña, no niño, de 13 años. Bueno, yo ni siquiera, porque era un nombre medio extraño. No era Elian, era Elian.
Claro, claramente, por lo que vos decís y por lo que queda, no está bien hecho el documental.
Está bien, pero es como que le falta mucha precisión o información. Es raro. Acá te dice, el de Netflix está impresionante. Muestran el momento en que lo encuentran. Es el mismo día que resuelven no buscar más. O sea, el día 40.
Ay,
o sea,
Tololo viejo.
Tiene todos los componentes de película. Yo necesito que esa niña cuente qué hizo en ese tiempo. 40 días con niños a cargo.
¿Alguien se acuerda exacto?
Con un bebé. ¿Cómo mierda lo alimentó?
Está Petro, presidente. Ya.
Claro.
Necesito...
Aparte, claro, ya tuve una inversión política como diciendo, oh, nos sirve, tenemos que aparezcan.
Claro.
Claro.
Chiquilines.
Dime.
¿Qué hacen los perros cuando están contentos?
Mueven la cola como loco.
Claro que sí. ¿Y saben cuándo lo hacen más rápido? Cuando están por comer un Beggy Dent. Se llama Efecto Beggy. Son los snacks de Birback, ya los conocen. Mejoran el aliento de tu perro y lo ayudan a prevenir el sarro. Son naturales y deliciosos porque los perros se enloquecen.
La de Netflix muestra, son los indígenas los que lo encuentran. Ellos subían por miedo a las guerrillas. Y otro dice... muestran que el de Netflix, hablan que el padre termina en cana por violencia doméstica. Exacto. Hay
quizás
una trama,
estaban huyendo de eso.
Padre y padrastro, no recuerdo bien, los estaban buscando y uno era un abusador que terminó en cana, exactamente.
Porque uno se pone a pensar, para que vayan en avioneta y de dónde estaban... Digo, la avioneta es común en ese lugar, pero me imagino que debía ser una familia que tuviera una estancia, no sé... Cuatro niños, claro, bien alimentados, imagino.
A mí este oyente que grande, dice, el hombre era padre de uno y padrastro de los otros, y la mujer parece que se tomó ese avión para escapar del tipo que era un violento,
¿viste?
Y nos manda la captura de AFP, que es, la justicia colombiana declaró culpable este lunes por violación y abuso sexual a un menor de edad, al padre de dos de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en la Amazonia colombiana en 2023 por un accidente de avioneta. El Estado deja de buscar y los indígenas son los que resuelven seguir un día más. No es,
bueno,
impresionante.
Eso que vos dijiste de lo de la montaña, ellos realmente creen. También vuelvo a esa idea de la montaña que era protagonista de la última novela de Fernanda Trías y te lo hacía sentir. Y es una cosa que los uruguayos no nos resulta muy ajena a la montaña. Pero además esta sensación de, para nosotros es muy raro esto de no van a encontrar nada porque está tupido, cerrado y es imposible entrar. Pero me hiciste acordar a cuando vas a Machu Picchu y subís al Huayna Picchu, que es el más alto, sin barandita, sin un control de nada, que te hacen firmar, o sea, te hacen dejar tu nombre en una lista. Cuando salís, ponés la lista del otro lado y al final del día ponen una lapicera roja así, hacen balance y dicen, bueno, quedaron tres adentro en la montaña. Y te dicen, claro. Y los indígenas del lugar te dicen, si el espíritu del Huayna te quiso, te quedaste ahí. O sea, hay una cuestión también de darle entidad a la montaña y al...
Sí.
Y al...
No se olviden del perro que los encontró y nunca más apareció. Hasta el día de hoy sigue en la selva.
¿El perro?
Sí.
¿Los encontró y después se perdió él?
Se ve que sí. Estaban educados así, claro, eran niños con cultura de selva, porque vivían en la vuelta.
Claro,
la niña
había ayudado a sobrevivir.
La niña sabía qué se comía y qué no, cómo se dormía y qué no.
Qué
gran parte es la no comprensión de cómo viven ellos, claramente. ¿De qué película o serie hablan?
Me gustó pagarlo,
Esta yo quiero ver la de Netflix, entonces. O
sea, esta se llama Perdidos en el Amazonas. Es de HBO y la pueden ver en sus cables. Yo la vi en Senado de Nuevo Siglo.
Muy bien.
¿Alguna recomendación? ¿Colonia, sí, fin de semana?
No,
para,
mi querida Colonia. Qué necesidad. Yo les digo que... El viernes llovía y llovía y llovía, ¿se acuerdan? De que con Gonza hablábamos al arranque. Y yo le decía, necesito que salga el sol. Y yo le dije a mi hermana... Hay que confiar en Colonia, en el oeste siempre el clima es más lindo y siempre sale el sol. Y mi hermana me dijo, sos la única que dice eso, todo el mundo dice que si vas a Colonia te separás.
Eso es una blasfemia, estúpida.
¿Qué tiene que ver?
Gente que va perdida ya y le echa la culpa a Colonia, como le echa la culpa a la selva.
Claro, pero ya el viernes mismo salió el sol, después volvió a lloviznar, estaba todo muy húmedo, muy embarrado. Me dio orgullo sacarme el barro de las botas hoy, decir, bueno, tengo que sacar barro porque estuve metida en el bar. Muy lindo, nada, tuve una escapadita que originalmente era mi festejo de mi primer día de la madre y todo fue corrido. Ajá. Así que pude disfrutar un ratito de sol. No sé cómo estuvo acá, pero me enteré que el sábado seguía lloviendo, ¿no? O seguía nublado.
De hasta de la mañana.
Después del mediodía.
Allá como... estaba lindo. Y
el domingo estuvo increíble.
Qué gran departamento, qué hermoso lugar. No sé, yo siento que el sol es distinto, es todo más lindo. Para ese lado.
Sí. Muy fuerte. También es más lindo el pique este si querés renovar más tu casa, el interior, y te gusta el diseño, que sabemos que sí. Vía Diseño es el primer mall de diseño con estacionamiento vigilado, amplio y un espacio hermoso gastronómico. Disfrutá de una nueva experiencia de compra frente al aeropuerto. Del 4 al 9 de agosto, aparte, tenés 25% de descuento con tarjeta Santander. Así que inspirate, diseñalo y vivilo, La promoción es válida en comercios adheridos. Bases y condiciones en santander.com.uy.
Sobre nuestra mesa de trabajo tenemos una bandeja de vinilos. Ay, sí, diría Rafa. ¿Estás muy erotizado con este tema?
Un poco sí.
Porque está Javier Alonso con invitado.
Sí, con invitado del sello Little Butterfly. Vamos a estar conversando sobre eso, sobre los vinilos. Pero también trae un poco de mezcla de los formatos y la vuelta del CD y los cassettes y todo esto. A la vuelta de la pausa.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Acá estamos.
¿Qué tal?
¿Con qué autoridad te pusiste vos en la bandeja? Yo pensé que el invitado era el que iba a manejar los controles.
Debería, porque estoy buscando dónde levantar la púa, pero bueno, ya va.
Ah, yo te digo.
Porque estamos con Mauro Correa, el fundador y factotum de Little Butterfly Record, Pequeña Mariposa.
Ahí va.
Que es el sello, uno de los sellos discográficos que lidera esta, quizás el que lidera el regreso del vinilo al mercado, a la escena, a Uruguaya, el regreso de las publicaciones en vinilo, que ya no es una novedad, que ya no es algo nuevo que está ocurriendo, sino que ya lleva por lo menos una década de continuidad, o casi una década de continuidad, creo que por 2016 comenzaron.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Un
gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Javier.
Ya estuvimos despuntando el vicio fuera del aire.
Sí, no podemos parar.
Es impresionante.
No podemos parar.
Y que bueno, lo trajimos porque queremos un poco conversar sobre esto y también escuchar algunas de las ediciones, particularmente algunas que han salido este año, ¿no?
Lo que vos comentás tiene que ver un poco. Sí, nosotros hace una década que ya tenemos nuestras primeras prensadas de discos. Yo empecé con esto de los vinilos. Mi primer edición en vinilo que hice fue en el 98. O sea, como para compartirles que la industria del vinilo nunca dejó de funcionar en el mundo. Nosotros fabricamos una fábrica en República Checa que funciona desde el año 49 y nunca dejó de funcionar ni de fabricar nunca. la sostuvo el underground toda la vida, la sostuvo el punk, la sostuvo el hardcore, el rock, el heavy metal, la cultura de música electrónica durante claro. muchos...
Ediciones de autor, mucho
claro, independientes, alternativas. Lo que empezó a pasar en determinado momento, nosotros tenemos un... O sea, en unos viajes que yo hice a Europa a principios de los 2000, con música, tocando y acompañando otros proyectos, terminamos conociendo a unos grandes amigos que son unos buenos socios de trabajo y de locura, que se llaman Monster Records de Madrid y Bumpy Soul, que es un subsello que ellos tienen, más de Latin y música más world music. Los Bumpy habían lanzado algunos discos uruguayos en el 2006, por ejemplo, de Mike Dogliotti, del Sexteto Electrónico Moderno, de Totem, Maranata. Y al mismo tiempo empezó a pasar que un sello de Estados Unidos, Lion, empezó a editar los discos de Mateo y, bueno, Limonada, Pipo Espera, otras cosas. Y pasaba que esos discos siempre son, las ediciones son limitadas, de 500 copias, ponele, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el mercado que en ese momento estaba pasando, lo que estaba pasando estaba bien, pero al mismo tiempo los discos no llegaban a Uruguay. O sea, los discos uruguayos no llegaban a Uruguay.
Era como 30, 40 años antes, que era la gente que viajaba, se traía un ejemplar.
Claro, pero entonces buscabas para comprar una orden o te quedaba carísimo. Y esto empieza a pasar en determinados nichos, como te digo, Monster, que existe desde los 80, o Lion, o otro montón de sellos alrededor del mundo, empezaron a trabajar en los catálogos históricos de los países. Entonces nosotros... A mí me dio una fuente de inspiración estar ahí adentro viendo cómo lo que funcionaba. Yo ya venía fabricaba discos, porque yo vengo de la escena hardcore punk, que es todo do it yourself, hazlo tú mismo, y tocando, manejando la van con los mapas a mano, armando nuestras ferias de discos en los lugares donde llegábamos, ¿viste? Yo toqué mucho con Carlos, con Boom Kid, que es como un maestro de la independencia.
La autogestión.
La autogestión, teníamos como toda la herramienta y bueno, Muster nos dice, bueno, queremos distribuir nuestros discos en Sudamérica, en Uruguay, Argentina, y yo a cambio le dije, bueno, ayúdame a fabricar nuestros propios discos.
Vos estabas en la música, por ejemplo, regenteando Blues Live durante 10 años, o sea, tenías un conocimiento profundo.
Al mismo tiempo, la escena, sí, ¿no? En una de mis cientos de vidas, fundé Blues ahí. Pero bueno, todo este mundo nace con una banda que yo tuve con mis amigos, que fue del 95 al 2005, que se llamaba Pirexia, que tocamos ahí, que éramos parte de la escena latinoamericana de hardcore y viajamos mucho, fuimos a Europa, a México, nadie sabe nada, pero toda una historia muy loca, Perú, Chile, Argentina.
Sí, junto con Hablan por la Espalda, esa escena. Que trascendía mucho a la escena. Región.
Entonces ahí, en eso, fue como un gran aprendizaje de las lutas mismo, de autogestionarse, los fanzines, las remeras, la serigrafía. Claro. Y bueno, obviamente a medida que fue pasando el tiempo y entrando a conocer más y a investigar, viene todo el asunto del coleccionismo, que, como hablábamos con Gonzalo recién, o sea, a partir de la locura con la edición y los discos y no sé cuánto, y los discos uruguayos de época se prensaron, fueron muy, muy limitados, o no se ven o no aparecen, o directamente no están en el país.
No, y si aparecen valen una fortuna.
Y si no valen una fortuna. Claro. Cuando yo empecé a coleccionar ya valían un montón de plata, no valían tanto, pero bueno. Ahí me metí en un mundo de investigación, que es un poco el sello, un poco también es tiene un lado de investigación, de curaduría,
¿Por qué saca lo que saca?
Claro, eso le pusimos nosotros, que primeramente, antes de empezar a trabajar con artistas que estén funcionando hoy, en este tiempo, que eso viene después, la inspiración fue como recuperación de grandes obras de la música uruguaya en formato vinilo de alta calidad. Entonces empezamos a fabricar en Checa, tuvimos nuestras primeras licencias con Sondor, que Rafael nos dio las primeras licencias, Siglo, Días de Blues, Opus Alfa, Mateo.
Salieron, me acuerdo, hace unos 10 años, por el 2015 o 2016, con 5 discos.
5.
Entre ellos uno de Buitres también.
Ahí salió Buitres.
Deliciosas Criaturas.
Deliciosas Criaturas. Qué bueno, son...
Sí. Y desde entonces llevan publicados unos 100 vinilos. Discos de vinilo y unos 230 publicaciones en total, contando muchos discos digitales, muchos simples y algún EP. A lo que voy, es un sello que, si bien se ha especializado y ha profundizado en vinilo a un nivel, no sé si industrial, pero muy, muy intenso, también han publicado, no han dejado de publicar en CD, aunque ha bajado muchísimo, y también se han transformado en uno de los principales editores de música digital.
El disco digital
también es un formato importante y como que practican la convivencia entre los formatos, ¿no?
Sí, el corazón un poco del sello ese es el vinilo. También el vinilo. Nosotros en un momento entendimos que no estábamos llenos, digamos, solamente con recuperar la historia y contarla, porque también empezamos a trabajar como en una especie de documento, hablar con un periodista que escribe un texto. Bueno, ahora sacamos Radio Babilonia de Traidores, Fede Medina escribió, o Andrés Torrón, que escribió muchos textos. Entonces, cuando trabajamos con los discos de Jaime, por ejemplo, bueno, hacer presentar un poco a este tiempo, a las nuevas generaciones y un poco recuperar la edición original con un trabajo de máster audio y lo que la tecnología hoy nos proporciona, mucho en arte, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, me reunía con los muchachos de Cero, por ejemplo, decía, no, para nosotros esta etapa, la idea de esta etapa era plateada y quedó gris porque la imprenta era así y un papel gris. Bueno, vamos a hacerlo plateado, dale. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sería original? Bueno, sería así, dale, vamos, pum, pilas, ¿viste? Investigar, buscar las fotos originales, todo un trabajo de recuperación de obra realmente comprometido en también, de alguna manera, en reivindicar esa obra y darle volver a traerla desde un lugar.
¿Dónde está la clave del éxito de esta propuesta? Digo, hay un regreso del vinilo.
La Bemba que dejó la puerta, ¿no?
Sí, me refiero a la continuidad, Mauro, del proyecto. No estoy hablando de tu bolsillo.
Claro, éxito y supervivencia, básicamente.
No estoy hablando de tu bolsillo.
Bueno, yo estaba hablando hace un ratito acá fuera de micrófonos, porque qué bueno que se vea así como un éxito.
Bueno, o sea, hay una continuidad.
Y sí, en el mundo de los vinilos en Uruguay. Es la marca.
Yo lo vivo como, esto es mi vida. Somos un equipo, le ponemos un montón de amor. O sea, hay una plataforma que está toda, mi cabeza va armando todo este puzzle para que funcione. O sea, no me siento con un artista hacia analizar cuántos discos voy a vender para hacer el disco. Este disco de Nico Ibarburo, su primer disco, lo largamos cuando cumplió 50, lo presentamos. Nico,
vos estás mirando el bosque y no el árbol.
Lo que pasa es que yo sé que este disco en 20, 30 años también va a ser una gema de, ¿entendés? O sea, hay otras
pero
cosas.
Pero hubo un momento en el que empezó a ser sustentable, digamos, económicamente.
Porque bueno, sí, también, yo, como hablamos hace un rato, no solamente estaba con Blues y Bar y Blues Live y otros emprendimientos también de gastronómicos, etcétera, y culturales. Y me agarré la pandemia también y me metió adentro me regaló un local que estaba vacío de una disquería que había sido durante 50 años disquería, que era Disco Moda, que se había jubilado Pinocho, y lo veo ahí, dije, es ahora. Entonces también me metí con todo para ahí, no tenía que hacer nada más, nada que hacer, y no puedo estar sin hacer, y dije, es ahora. Y bueno, y ahí dije, está loco, quiero también aportar algo a lo que está pasando ahora con la música.
Sí, porque uno puede ir y comprar otros discos de vinilo, no solo los que...
Entonces ahí, en esa búsqueda, me di cuenta que estamos en un momento que, si bien todavía no se puede, no es tangible como queremos, porque las renovaciones llevan su proceso y su tiempo, hay un talento artístico como el disco que tenés ahí de Mariano Gallardo Palen, hay un montón de Mateo Tonello o Martín Ibarra o General Hausen o Eno Guridi, es impresionante.
Sí, solo este año llevan 25, 26 según conté en el catálogo, y ya como vamos por la séptima, creo que es el de Radio Babilonia, la séptima edición en vinilo, solo este año.
Sí.
Yo ya le pedí dos o tres fuera del aire.
Claro. Lo que te preguntaba.
No, Gonzalo está como loco. Hay que atarlo. Yo lo estoy agarrando.
Le va a salir, va a salir carísima la nota.
Ese momento en que Mauro se cierra, apaga el celular. No, te preguntaba por la que la tienda, en la tienda conviven, confluyen. Todo, ¿no? Los vinilos, sí. Pero también podés encontrar CDs viejos y nuevos, y podés encontrar CDs de la década del 90 a 3.500 pesos, como el de Sordromo, por ejemplo.
No conté, que la gente en la casa está a 3.500, yo se lo pago a 100 pesos, después me mandás en cana.
Pero ese es pero una cosa es, me refiero a la avidez por sí. Determinados objetos vintage o incunables, pero también hay una avidez general del público por el objeto. Yo leía una nota que
por la rareza.
Mitad de la gente que compra vinilos no tiene bandeja.
Está bueno.
¿En serio?
Es verdad.
Es un informe de un medio argentino para el mercado argentino. No, sí, no sé si eso se replica.
¿Cuál es la joda?
El fetiche. Bueno, que lo responda.
Sí, está bien. La interpretación es.
Se han colgado en paredes.
La interpretación es la interpretación. Yo no me quiero poner muy purista porque trato de no serlo. Cada uno hace lo que quiera. Hay gente que tiene colgado un cuadro y capaz que uno tiene colgado un vinilo. Digo, yo. Que colecciono y es parte de mi historia. Me gusta escucharlo, los discos. Pero también hay muchos mitos, porque si vos tenés una bandeja, ahora te conseguís una bandeja en $100 con sí. Un parlantecito. Y ta, vos querés ver el vinilo girando y está. Pero no podés decir que eso suena mejor el vinilo que vas a
el
digital. Mm. O sea, depende mucho de la fuente donde vos reproduzcas las cosas. Porque también hay caseteros que suenan impresionantes. A mí me encanta el casete también. Y vos decís, sí, pero ¿qué fuente es la que reproduce? Entonces lo mismo, la gente compra vinilos, como puede comprar
una cafetera, objetos, especialidad.
¿Entendés? Objetos. Pero no es el que sostiene eso. Como todas las modas, hacen que crezcan las cosas, pero después, bueno, va quedando. 10 que compraron 3 vinilos, no compraron más, y hay uno que sigue comprando un montón.
Cuando se va la ola, queda lo que queda.
Queda lo que queda. Este momento la ola va creciendo.
La curiosidad de los adolescentes y jóvenes o no sé, de los 15 años en adelante, puede ser que eso sí sea algo que empiece a sostener.
Mirá, a mí me gusta, yo soy
digamos, de los jóvenes cuando comienzan a tener su propio sueldo, ¿no? Que es cuando comienzan a comprar.
Y cuando no también, van muchos pibes a la disquería que van a mirar y van a sacarse fotos con los vinilos porque es cool. O sea, y algunos de esos compran. Y es como todo, y ya lo ven. Y yo lo re disfruto porque hay una zona que, bueno, ahí está Juan 23, hay facultades, cosas, está buenísimo que se metan dentro de una disquería a explorar, a agarrar el objeto.
No dijimos la dirección, Tristán Narvaja.
Tristán Narvaja, dice
Capaz. Al lado del Teatro Estela, ahí. Exacto. A 20 metros.
Pero la realidad también es que es como todo, las cosas que son buenas. Nosotros estamos analizando el tiempo en función de la vida de cada uno, pero 30 años no es nada, o sea. Digo, el vinilo se fue a principios de los 90 y estuvo un rato porque las tecnologías fueron cambiando, porque la industria fue creyendo, pero ya les conté, el vinilo nunca dejó de fabricarse. Es lo mismo que el pádel. O sea, el pádel está buenísimo, siempre estuvo de más y ahora no es que... Sí, volvió porque nunca se tenía que haber ido, digamos. Siento como que lo que es bueno se sostiene, ¿viste? Claro. Lo que es, esto va a perdurar por siempre, más allá que inventen mañana, no sé... cualquier cosa.
O sea, lo que hay es una convivencia de diferentes formatos y diferentes personas.
El CD se vende mucho, el cassette se vende.
Ahora hay una, para mí la vuelta es la del cassette, la vuelta sorprendente es la del cassette.
Nosotros lanzamos, hicimos tres
lanzamientos. Bueno, hay cassette nuevos.
Ah, todavía se pueden fabricar cassettes.
Sí, se están lo mismo lanzando de República nuevos. Checa,
¿no? Esto lo fabricamos en Argentina.
Mirá, qué locura.
Pero los CD lo hicimos en República Checa también.
Hay una banda de Tacuarembó.
¿Pudiste ir a esa fábrica de República Checa?
Ah, tengo una historia buenísima. Estaba en Praga y tenía un par de días ahí y dije, había alquilado un auto y digo, me voy a
la fábrica.
40 minutos, miro cosas, GPS, esto hace unos 7, 8 años. Me tomo un. Me agarro el auto, me voy hasta la fábrica. Llego, el pueblo ese es solamente la fábrica. Pero era la perestroika, ¿viste? O sea, Europa del Este
cerrado,
profundo, ahí de Praga, todo lo que es
el color,
el turismo, claro. El coso. Llego, toc, toc, ¿viste? En inglés, nadie, ni media, o sea, peor claro. Que yo. Digamos, no había posibilidad. Bueno, está, logro comunicarme con alguien, le digo, vengo, mirá, yo fabrico discos con ustedes, digo, vengo de Uruguay, me gustaría conocer la planta. Sale unos osos así, tipo, barbudo, viste, ruso. Dice, no, eso es imposible, medida de seguridad, acoso. No me dejaron ni pasar la puerta.
Se murieron la fábrica de vinilo. Debían fabricar algo más.
Podría ser un espía.
Vos pensá una cosa. Yo digo, yo tenía, no sé, 10 discos hechos, 15, 20, o sea... Ahí fabrican millones de discos todo el día. ¿Qué van a abrir la puerta que vea? Un rompecocos.
Si hubieras agendado, capaz.
Hay una posibilidad de un emprendimiento en Uruguay que sí, está en proceso, ¿no? Todavía.
Sí, pero son... todavía yo no lo conozco personalmente. No sé en qué estado está. En un momento sé que estaban montando una planta argentinos. Pero bueno, también hay los proyectos de fabricación de vinilo, a nosotros apostamos a la calidad y al todo, el encarte, ¿entendés? Viene todo, o sea, entonces es muy delicado vos cuando esto cambia. Yo entiendo, veo en las ediciones.
¿Esto se hace aquí?
No, esto todo se hace todo allá, viene todo retractilado. Nosotros,
cuando dice todo, para los que están escuchando, está con la caja en la mano, con la tapa.
El arte, el insert. Aparte nosotros fabricamos en Europa y de ahí distribuimos a Europa y Japón. Estados Unidos.
Sí, vos nos decías que hay mercado para los discos uruguayos, los vinilos uruguayos en Japón, especialmente.
Sí, de hecho, bueno, este disco de Mariano Gallardo Palen se licenció en CD y se vendió muy bien en Japón. O sea, bueno, Martín Ibarra de Nair Mirar estuvo tocando en Japón, gracias a también que su edición. Todo ellos. Japón.
Hugo Fattoruso había abierto puertas para música. Claro,
con dos orientales.
Con esas giras permanentes que hace por Japón.
Hugo es nuestro maestro de todo. Pero además de eso, el japonés ya de por sí es impresionante. O sea, tienen una cadena de discos que se llama Disc Union, que nos venden nuestros discos. Que tiene una tienda que es Latin, Disc Union Brasil, claro, Sudamérica. Claro. Una tienda solamente. Entonces tienen un par de loquitos o loquitas ahí con la compu viendo todo lo que sale.
Escuchando, escauteando.
Te propongo escuchar un...
Sí, porque mientras hablamos el disco sigue girando en la bandeja, me tiene loca.
Tenemos a Ian de Noir, el disco Inéditas.
Ubicaste la palanquita.
Que va a sonar por primera vez este vinilo. Esto es la primera vez que está sonando.
En vinilo en radio.
Las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres.
Qué belleza esto. Y una buena pregunta, por ejemplo, te dice a Mauro de Little Butterfly. Los vinilos uruguayos, los grabados en cinta, ¿de dónde son los máster? ¿Son las cintas originales? ¿Son transfer digitales de otras generaciones? ¿Está esa info en la web o en el vinilo mismo? Pregunta a este oyente.
Bueno, siempre tratamos de aclarar quién hizo el trabajo de máster para vinilo. Porque una cosa es, a ver, si es un disco que viene, este disco, por ejemplo, Ian de Noir, esto se grabó en un...
Cuenta
todo en un porta estudio, Piris, Carlos Piris, que en ese momento estaba, en unos cinteritos. Imagínate, o sea, esto es magia, trasladar todo eso a esta adaptación de audio que le hizo Piri con sus 80 y poco de años para vinilo. Pero depende de la fuente. Hay archivos de las compañías discográficas de Uruguay, que los discos que hemos reeditado, que tienen, por ejemplo, Sondor tiene un archivo muy bueno, que tiene los máster originales, las cintas originales.
Las cintas.
Eso se baja en la resolución máxima, que se pueda trasladar a un formato digital, y de un formato digital se hace el máster para vinilo. Ya no hay analógico.
Claro.
O sea, porque antes iban las cintas a la fábrica, al corte. Bueno, hay, pero es como imposible. Entonces, vos haces, tomás la fuente, la mejor fuente posible que haya, pero el tema que hay casos de fuentes que se perdieron, que no existen.
Claro, igual cuando haces eso se nota, porque yo tengo algunos discos, reediciones de bandas argentinas, por ejemplo, y te das cuenta que la bajaron del CD.
olvídate.
Ni siquiera del digital, del claro, CD, y eso influye, del hecho viejo.
Eso, cuando vos decís que es mejor la calidad de un vinilo o de un CD o de un cassette incluso, depende mucho de cuál es la fuente.
Pero
la
base, vino, claro. Eso es muy triste porque en el momento cuando las multinacionales acá en la región se dieron cuenta que se empezaba a vender el disco, empezaron a reeditar, agarraron
a la Bartola.
A la Bartola, los CD, lo metían ahí. Es más, hay máster de CD que venían de los vinilos originales que estaban mal y están levantados de los máster de CD y de Spinetta y unos discos así. Después los han ido mejorando con el paso del tiempo. Pero la realidad es que yo no creo que nosotros hagamos mejor ni peor que nadie. Simplemente hacemos las cosas de una forma. Hay mucha gente que hace esto también así. Empezamos antes de que explotara la cosa. ¿Por qué? Porque veníamos ya estudiando el asunto. Entonces, después, si reprensar de largar disco y reprensar vinilos es agarrar un CD copia, bueno, es lo que es. El que compra el disco y colecciona y sabe, sabe. Y el que no, capaz que lo tiene para verlo todos los días y mirarlo.
La última que te pregunto, el potencial del CD y del cassette como retornos.
A él le encanta, no sabes lo que
he hecho. Sí, soy muy...
La biblioteca de CDs que tiene.
Sí, a mí me gusta también.
¿El potencial es de llegar a algo similar a lo que ha pasado con el vinilo o es de algo más chico, más de nicho, más de la experiencia?
Depende del artista. Hay artistas que no venderían discos en vinilo. Eso también es parte de un conocimiento. No todos los géneros musicales ni todas las tienen público para vinilo.
Claro.
Ahí no se entiende a veces. Se reeditan cosas que... Y,
claro.
Hay público y público. El CD, en cambio, tiene un público que sí comparte con el de vinilo y otro público de CD. De CD también. Mirá que hay mucha gente que todavía sigue comprando CD para el auto, para los huevitos. sí, que quiere poner el CD. Y gente que tiene tremendo sistema de sonido para CD, que tiene otro rango de frecuencia y etcétera, que bueno, que también van gusto. Para mí, el CD está creciendo, es probable que siga creciendo, pero sobre todo porque Spotify, la propuesta, que es el más grande de todos, está cada vez más comprimida.
Claro.
¿Viste? Entonces, claro. Y ahora aparecen otras cosas. Hoy estaba leyendo que una banda australiana muy grande, King Gizzard, sacó todo su catálogo de Spotify porque el dueño de Spotify está invirtiendo en armamentismo. Y eso empezó a pasar.
El Café Tacuba hizo lo mismo.
Bueno,
una cuestión política.
Y hay tiempos que no tenés otra, pero hay tiempos que empezás a tomar decisiones, porque hay otras herramientas digitales que también son buenas de calidad.
Y convengamos que escuchar la música, el sonido está cambiando ya porque la gente escucha directo del celular. Lo que cambia los bajos y todo lo que un músico hizo al ponerlo directo.
Spotify es el rey de esta época, pero ya sabemos que esas cosas cambian.
Pero si Spotify, lo que decía él, lo reproducís en un buen parlante con bajos y todo, se escucha de una manera. Si lo reproducís directo del celular, estás perdiendo más. Montón de información.
Depende de la marca del parlante, del tamaño, la calidad, ya cambia abundante.
Yo siento que son todas herramientas, que hay que saber utilizarlas en función de, viste, yo vengo del este, ahora son para acá y vengo escuchando Spotify.
Mañana.
Para que ponga la portátil en el auto.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué está girando en la bandeja?
Está girando Nicolás Ibarburu. Yo antes quiero decir que estoy viendo en plataformas, no sé si en Temu terminaré, devolver a un Discman que tenga anti-shock para poner en el auto para poder volver a escuchar CDs en el auto. Pero bueno,
sería la bandeja de vinilo anti-shock entonces para el cual.
Gracias, muchachos, por la invitación.
Gracias, Mauro, felicitaciones por este laburo titánico.
Gracias por el amor.
Nos vamos escuchando a Nicolás Ibarburu de su último disco, La Ruta de la Seda, lado A, primer tema llamado La Ruta de la Seda. Así que con Nico y este discazo nos vemos.
Gracias, Javier, gracias, Mauro. Nos vemos, chiquilines.
tanto cielo como almas, tantas tierras como acentos, cuántos mares he cruzado en busca de lo que sueño, lo que sueño. La bendición de tus ojos, de tus ojos nacientes, su melodía en acordes, oro y seda del oriente, incandescente.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?